Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuatro minutos pasan de las 4 de la mañana, las 3:04 en las Islas Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es jueves 20 de octubre del año 2016 y tu día empieza aquí, en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y no te preocupes, que no nos hemos deshecho del pulpo. Hoy tenía un evento en otra provincia, era imposible estar aquí poniendo las calles, pero mañana regresa, para estar con todos nosotros. Si eres seguidor del programa, ya lo sabes, y si no, te lo cuento. Este programa tiene un único objetivo, ayudarte a comenzar la mañana y a llevar un poquito mejor tu jornada laboral, sobre todo si ya llevas un rato trabajando. Somos una comunidad enorme que nos apoyamos porque estas horas, hay que ser sinceros, son un poquito infernales. Como nos gusta ser positivos, lo primero que hacemos es contarte una historia que nos hace sentirnos bien, que nos hace estar contentos. Para ello vamos a viajar hasta Estados Unidos, donde un hombre, Ed Whitlock, ha roto un récord en maratón. Concretamente ha logrado recorrer los 42 kilómetros que componen la prueba en 3 horas 56 minutos. Y claro, tú te estarás preguntando, pero Bea se ha vuelto loca. ¿Cómo va a ser un récord completar un maratón en 4 horas? Hombre, pues lo es porque aún no te he contado que este hombre tiene 85 años. ¿Qué? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Yo desde luego que no soy capaz de recorrer, se lo decía antes a las chicas de la noche, 100 metros y me asfixio. Por lo que el logro de este longevo deportista me parece notable. La anterior marca con esa edad estaba en 4 horas 34 minutos, así que ha conseguido reducirla en casi 3/4 de hora. No es la primera vez que este atleta logra una hazaña de tal magnitud. Ed Whitlock es la única persona que ha corrido un maratón con más de 70 años en menos de 3 horas. Para ver la importancia que tiene esto, te doy el récord mundial. Lo tiene Denis Kimeto, con 2 horas, 2 minutos y 57 segundos. El keniata lo lograba en 2014, pero amigo, tenía 30 años, así que la verdad es que felicidades por Ed Whitlock mantenerse así de jovial, así de bien a los 85 años. Da gusto empezar con historias como esta el día, aunque hoy te esperan muchísimas más cosas. Fran Baliño, cuéntales a nuestros ponedores lo que hemos preparado para esta primera hora. Buenos días.
Un montón de cosas. Buenos días, Bea. Pues, por ejemplo, te vamos a contar las cosas más inverosímiles que hoy han sido noticia, porque Disney, la actual propietaria de la saga Star Wars, ha demandado a una academia que estaba formando a gente en el arte de la espada láser. Bueno,
o sea, estaba haciendo Jedi.
Sí, lástima que vaya a tener que cerrar, porque, claro, yo me hubiera buscado la vida para apuntarme. Yo soy súper friki, de Star Wars.
¿Y tú para qué quieres saber manejar una espada láser?
Porque quiero tener la fuerza, y que la fuerza me acompañe en todo momento. Bueno, este fin de semana ya sabéis que se celebra en Oviedo la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias.
¿Sí?
Este año la ONG Aldeas Infantiles ha sido galardonada con el de la Concordia, y sus responsables estuvieron celebrándolo, ¿en dónde? En Poniendo las Calles, como tiene que ser. Recordaremos esa entrevista, y por último, Miguel Ángel Almodóvar vendrá a hablarnos de las propiedades de la chirimoya, una de las frutas que está en temporada. Claro, como Pulpo no podía estar, decidieron encontrarse un poquito antes, y en un momento conocerás el resultado de esa reunión.
Perfecto, Fran. Antes de todo esto, lo mejor será conocer la información del tiempo. Mónica Villalain, buenos días. No me sale tu apellido,
Buenos
Villalain.
Días. Vea,
muy buenos
es
días.
Es que no es fácil, yo lo sé.
De seguido, luego sí, pero Villalain. Pero Mónica Villalain, pues se me va.
A mí me lo han dicho de muchas maneras, pero da igual.
Oye, es bonito.
Mónica, tengo la sensación de que vamos a seguir sin librarnos del paraguas, ¿no?
Bueno, en algunas zonas, mira, te cuento. Las nubes cubren el cielo en todo el país. Lo que se destaca es que seguirá cayendo alguna gota en el centro peninsular y en la zona del Cantábrico. Pero donde se tiene que tener bien a mano el paraguas, Bea, es en Levante, Baleares y el este de Cataluña, porque las tormentas persistirán un poco en el día de hoy. Cuenta también que si estás en la carretera, que se prevén bancos de niebla matinales en el norte. Y las temperaturas no tendrán muchos cambios hoy, solamente se notará una pequeña bajada de los termómetros si estás en el norte de la península, en Castilla y León y en las Islas Baleares.
Bueno, las lluvias en el Levante siempre son una buena noticia. Ya hemos hecho el avance, ya sabemos el tiempo que vamos a tener, pero faltan nuestros ponedores, Fran.
Claro, son lo más importante del programa. Cada día nos llaman para contarnos, pues eso, cómo ponen las calles. Y si quieres, Bea, recordamos algunos de los mejores.
Vamos con ello.
¿Qué tal, Carlos? Pues ahora mismo en el trabajo, en una desaladora, se puede decir que soy el que pone el agua en los grifos. Y me he levantado muy, muy animado, de muy buen rollo, vamos.
Pues habitualmente yo no suelo estar despierto, pero bueno, a veces me desvelo y bueno, ya. Sí, aquí es responsable en una casa de acogida de chicos, los chicos que habitualmente pues suelen tener algunos problemitas, ¿no? De adicciones y demás, ¿no? Y bueno, tenemos aquí una casa aquí en el Ronquillo en el que nosotros pues los acogemos y le ayudamos, ¿no? Le ayudamos a salir de todo este tema, ¿no? Yo antes también hacía un programita de radio en el municipio del Ronquillo, de cómo la gente podía reparar cositas en casa. Bueno, pues de forma muy baratita, con explicaciones por la radio, ¿no? Bueno,
eres un manitas, claro, Claudio.
Sí, algo así, eso con algo así en mi tarjeta, un manitas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Y ahora mismo qué ruta estás haciendo, Jesús?
Pues mira, estoy entrando ahora mismo en Córdoba. Soy de Málaga, paso por Antequera porque yo llevo el pan a los hospitales y a los colegios.
Ah, qué bueno.
Está muy bueno, la verdad que sí.
En aquella zona el pan es muy bueno, pero ya si le echas unas gotitas del aceite de allí, increíble,
¿eh? Maravilloso, maravilloso. Os quería agradecer la compañía que nos hacéis en la carretera por la noche, que uno se siente muy solo en la carretera y escuchando vuestro programa va uno más despierto y va uno como, la verdad, como si estuviera aquí sentado al lado mía. Y un programa en directo.
Poniendo las calles.
Bueno, Fran, cuéntanos, ¿cómo se pueden poner en contacto con nosotros?
Pues estos ponedores ya tienen, por cierto, su diploma oficial de ponedor de calles, que es una maravilla, precioso ahí con una fotito del pulpo. Si tú quieres tener el tuyo, lo único que tienes que hacer es entrar en antena, llamarnos por teléfono y contarnos cómo pones las calles. El teléfono es el 950-60-06, repito, 950-60-06. Y es gratuito, ¿eh? Ojito con eso. Y así nos cuentas cómo pones las calles. También estamos en Twitter, @poniendocalles, y en facebook.com/poniendolascalles, que si eres un poquito más tradicional, puedes también escribirnos a poniendolascalles@cope.es.
Es que más fácil no lo podemos poner. Muchísimas gracias, Fran. Si me estás escuchando hasta ahora es porque eres un ponedor de calles. Y juntos nos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Puede ser que me haya equivocado una y otra vez. Esta vez es cierto que todo va a ir bien. Lo siento aquí en el pecho y en tu cara también. Y debe ser que pienso igual que ayer, pero del revés. Todo se ve más claro, más fácil, no sé. Las cosas se van ordenando solas sin querer. Y dicen que si una puerta se cierra, se abre otra, no sé. Más grande, más bonita y más fácil que ayer. Más fácil que ayer. Que en vez de una puerta viene un ventanal, muy sólido, muy fuerte y con vistas al mar, con vistas al mar. Y puede ser que me equivoque otra vez, y puede ser que vuelva a perder, pero hoy la vida me dice que me toca a mí eso de sentirme bien. Y puede ser que me equivoque otra vez, y puede ser que vuelva a perder, pero hoy la vida me dice que me toca a mí eso de sentirme bien. Tristeza y las penas también. Quisiera despedirme diciéndoles que espero que no nos volvamos a ver. Y debe ser que pienso igual que ayer, pero del revés. Todo se ve más claro, más fácil, no sé. Las cosas se van ordenando solas, sin querer. Y dicen que si una puerta se cierra, se abre otra, no sé. Más grande, más bonita y más fácil que ayer. Más fácil que ayer. De una puerta viene un ventanal, muy sólido, muy fuerte y con vistas al mar, con vistas al mar. Y puede ser que me equivoque otra vez, y puede ser que vuelva a perder, pero
Conchita, puede ser. Esta canción nos la pedía Sopin Extremadura en Twitter. Decía, podéis poner esa canción tan preciosa de Conchita. Gracias, pues aquí la hemos puesto. Son las 4 y 14 de la mañana y estamos poniendo las calles. Como te hemos dicho al principio, hoy no está el pulpo, pero vamos a recordar a lo largo del programa algunos de los momentos que más nos han gustado en este comienzo de temporada. Lo vamos a hacer con la entrevista que hicimos a Aldeas Infantiles cuando fue elegida para el premio Princesa de Asturias de la Concordia. Ya sabes que este fin de semana se entregan estos premios en Oviedo y allí estarán responsables de Aldeas Infantiles. Ellas fueron galardonadas por delante de otros candidatos, y no estamos hablando de unos pocos, 30. Entre ellos estaban Bono, el cantante de U2, la Policía Nacional o el Proceso de Paz en Colombia. Vamos a escucharla.
El primer despertador de la radio en la cadena COPE se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Herrera está en COPE. Oye, empezamos el día con un llamamiento a la solidaridad y dando la enhorabuena también a nuestros amigos de Aldeas Infantiles SOS, una ONG condecorada con el premio Princesa de Asturias de la Concordia. Hablamos con Paco López, es el portavoz de Aldeas Infantiles. Paco, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Paco, la labor de Aldeas Infantiles es que yo creo que todavía la gente no sabe, no es consciente de la cantidad de vida que salváis. ¿Qué serían de esos muchachos que tenéis, por ejemplo, en el Escorial, si no están atendidos por vosotros?
Efectivamente. O sea, en principio cuando llegan con un pronóstico, una perspectiva de muy poco futuro, ¿no? Niños de la calle, con problemas familiares, pues fácilmente pueden caer en situaciones muy complicadas.
Muy vulnerables.
Que todos conocemos, efectivamente. Uh-huh. Y que además, pues durante el tiempo que han estado con la familia que tiene problemas, pues no han podido crecer a gusto. Cuando conseguimos que ellos evolucionen, crezcan y lleguen a ser ciudadanos normales, o sea, disponibles como uh-huh. tú, como yo, y uh-huh. que puedan ir por la vida con una sonrisa, ese es el trabajo que estamos haciendo. Y ese es el premio, yo creo, que tenemos.
Y además, ¿y de qué manera, cómo salen adelante los chavales que habéis educado, que habéis dado el ambiente, el cariño, el abrazo de familia que habéis creado en el Escorial, por ejemplo, a raíz de estar mucho tiempo con ellos y luego ellos tienen que emprender la vida en solitario cuando crecen, y cómo siguen visitando Aldeas Infantiles SOS y agradeciendo además la labor que les habéis dado?
Eso es lo bonito, que además cuando ya son mayores vuelven. Y las madres SOS, que son las educadoras que están con ellos, por eso las llamamos madres de emergencia, madres SOS,
bueno.
cuando ellos son mayores, cuando ya abandonan, se casan, tienen hijos, vuelven. Y es que la madre es la abuela, porque realmente es su vida y porque realmente han estado con nosotros. Eso es lo que intentamos hacer con estos y con los que pasan poco tiempo en aldeas, pero que a veces es importante que los cuidemos nosotros mientras se resuelve el problema que hay en la familia. Nosotros encantados de que puedan volver con la familia. Como alguna vez incluso tú y yo hemos hablado, Aldeas Infantiles es el segundo mejor sitio para un niño. El primero siempre es su casa, de verdad.
Pues sí, estamos hablando con Paco López, el portavoz de Aldeas Infantiles SOS. Además, están dando educación, están protegiendo, están sacando de muchas cosas feas a muchos chavales que podrían estar muy perdidos en la vida, y también a esos padres, ¿no? Esos padres que muchas veces no son responsables y no pueden ser responsables de sus hijos y tienen que entregar a los chavales para que alguien se encargue de ellos.
Y al final es decirles a los padres, no somos, ni somos enemigos, ni somos quienes les quitamos a los hijos. Los tenemos nosotros mientras ellos resuelven su problema. Y el día que lo resuelvan, encantados y de todo corazón, los niños vuelven con ellos. Pero al final los niños nos dan la lección. Ellos son los que salen adelante. Aldeas Infantiles ayudamos a que salgan adelante, pero son ellos solitos los que poco a poco van buscándose su sitio en el mundo. Bueno, estamos también cuando hay un terremoto o así, pero nuestro trabajo, tú lo sabes, es la vida cotidiana. Es
sí,
que el niño vaya al colegio, es que llegue, que coma.
Hacéis vuestro trabajo de la manera más natural del mundo, porque crear una familia, escucharles, es importante el tiempo que se dedica a estos chavales para que se les escuche y les puedan contar los problemas que tienen, cómo les ha ido una tarde en el colegio, si les ponen muchos deberes o si no les gusta la merienda que le dan. Me imagino que el entorno, darles el ambiente familia, es lo que estos niños necesitan y con los que se les salva, ¿eh?
Sí, lo importante, fíjate, para ellos es sentirse queridos, porque posiblemente durante mucho tiempo no lo han sentido. Yo ahora acabo de llegar hace 2 días, justo el día que me incorporo es cuando tenemos el premio, he llegado hace 2 días de Indonesia, que sabes que es otro país que quiero mucho, he estado en aldeas allí, y allí desde la mañana temprano, desde las 6 de la mañana que se levantan, la sonrisa con la que te dicen buenos días Paco, ¿qué tal estás?, o buenos días papi, que es como me llaman ahora ya todos, eso te carga las pilas, supongo que igual que tú en tu programa de la mañana, a mí ya esas pilas me duran hasta el día siguiente,
sí, verdad,
cuando me vuelven a sonreír y saludar.
Es verdad. Oye, Paco, ¿cuántas Aldeas Infantiles SOS hay en el mundo ahora mismo?
Pues mira, estamos en 134 países ahora mismo y tenemos abiertas 573 aldeas infantiles alrededor de todo el mundo. Uh-huh. Y estamos atendiendo dentro de ellas a casi 60.000 niños. 58.866 teníamos ayer.
¡Qué barbaridad! Porque el protocolo de actuación de aldeas infantiles SOS, cuéntame, ¿cuándo os ponéis a trabajar sobre alguien en concreto o sobre una familia que está pasando por una dificultad?
Mira, nosotros tenemos como dos líneas de trabajo fundamentales, que además son casi opuestas, ¿no? Una es la aldea infantil, que es la más conocida, que son los niños que han perdido ese entorno familiar o que no están a gusto en ese entorno y necesitamos o necesitan sacarlos de ahí para poder arreglarlo y que vuelvan o para que ellos puedan hacer su vida. Estas son las aldeas infantiles. Pero luego tenemos otro programa, que aquí lo tenemos en Villalba, que son los centros de fortalecimiento familiar. Uh-huh. Y son los programas que trabajamos para la prevención, para evitar que esas familias se rompan, para intentar trabajar con la familia para que el niño no salga de su hogar. Si lo conseguimos, ojalá pudiéramos conseguirlo, algún día tendríamos que cerrar la aldea porque ningún niño llega. Claro. Por desgracia, hasta ahora es imposible, pero trabajamos en las dos líneas, tanto cuando ya han perdido el entorno para intentar recuperarlo, para que tengan una vida lo más normal posible, como para ayudar a que ese entorno no se rompa.
Sois un montón de gente trabajando, un montón de gente que se dedica a aldeas infantiles SOS, y eso, claro, lógicamente tiene unos costes. ¿Quién os ayuda? ¿Cómo sobrevivís?
Bueno, tenemos, y estos son los primeros que nos han llamado, tenemos ahora mismo 300.000 socios en España.
¡Ay, Paco, cómo me alegro! ¿Te acuerdas cuando estábamos en la Puerta del Sol cortando el roscón ese gigantesco de Reyes para sacar fondos para los chavales?
Sí, claro, me acuerdo. Tenías a un lado, que además fue muy bonito, a los niños que trabajan en la tele y hacen películas, sí, y cantan, y al otro lado los niños de aldeas que habían venido a vernos también. Y eran exactamente iguales unos que otros. Ese es el objetivo, que nadie sea capaz de decir este niño es de aldeas y este niño no lo es.
Jolín, Paco López, el portavoz además de Aldeas Infantiles SOS, con el premio Princesa de Asturias a la Concordia. Un abrazo muy fuerte, Paco.
Otro abrazo muy grande para ti, Pulpo.
Adiós.
Y buenos días.
Gracias. Seguimos poniendo las calles aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Cuatro 4:22 de la mañana, estamos poniendo las calles, estamos en directo y aprovecho ahora para contarte esas vías de participación con las que puedes contactar con nosotros. El 950-6006, que es un teléfono gratuito, también estamos en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles y el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y hace unos minutos nos llamaba Fernando de Alcobendas, nos contaba que estaba un poco depre y nos felicitaba por el programa. Bueno, nosotros desde aquí te animamos, de verdad, Fernando, a pensar un poco más en positivo, ¿eh? Seguro que así encuentras esa salida que hoy por hoy no ves. Y probablemente no la veas porque no estás pensando en positivo. Trata de levantar la cabeza y de decir, de aquí voy a salir yo. Y lo voy a hacer con ayuda de la gente que me quiere y, por supuesto, de poniendo las calles, que para eso estamos. Y mira, Fran nos llamaba también desde Marbella y pedía la canción de Ramazzotti, Si bastasen un par de canciones. Dice que para aquellos que lo están pasando mal, canciones de esperanza. Fernando, toma nota.
Toma ya.
Si bastasen un par de canciones para que desde el cielo nos llovieran antiguos amores que una noche se fueron. Puede pasar hasta el desierto se puede llenar con el agua del mar. Si bastasen dos simples canciones para unirnos a todos, yo podría cantarlas tan fuerte que me oyeran sordos. Puede ocurrir, hasta los muros que nunca pensamos se pueden abrir. Si bastasen dos buenas canciones para echar una mano, se podrían hallar mil razones para ser más humanos. Puede pasar. Puede pasar. Yeah.
los que están abandonados, dedicadas para los que están con un futuro indiferente, sin un pasado, sin un presente. Dedicadas para los que están desesperados, dedicadas para los que están sumidos en un sueño muy profundo, más fuera que dentro de este mundo. Si bastasen dos grandes canciones para hacer bien.
Estamos poniendo las calles, estamos escuchando a Eros Ramazzotti, pero llega ya la hora de las noticias curiosas. Hoy nos las cuenta Fran Baliño.
Pues
¿qué
sí,
tal?
Estupendamente, con ganitas de contarte cosas.
A ver, ¿qué me traes?
Mira, comenzamos este peculiar repaso a la actualidad con una noticia muy mala, lo siento muchísimo. Pero es que esto hay que comentarlo, ¿eh? Es que el IKEA de Shanghái está prohibiendo a las personas mayores reunirse en su cafetería para tener citas a ciegas. Parece ser que desde que en China les dejan tener un poquito más de vida sexual, la cosa se les está yendo pues un pelín de las manos, chicos. Al parecer estos señores mayores llegaban, pues se compraban un cafelito, se tomaban un poco de pan y con eso se tiraban la tarde entera, vamos, de ligoteo.
¿Allí en el IKEA?
Allí en el IKEA.
No sabía yo que se ligaba en el IKEA.
Esto es una magnífica estrategia, vea, si lo piensas, porque claro, tú estás ahí hablando tal y si la cosa te va bien, pues te llevas a la chica al Homna o al Mirvaca. Y si la quieres de verdad, te la puedes llevar incluso al Morgongaba, que es el colchón de látex natural maravilloso. Y todo esto por muy, muy pocos yuanes. Los ancianos chinos se han llevado una gran decepción, porque claro, el resto de cafeterías es como que están destinadas a la gente más joven y se sienten como extraterrestres.
O sea, que ellos hayan encontrado ahí su sitio.
Sí, qué penita, qué penita.
No cabrán un espacio para ellos y no cuesta nada.
Y siguiendo nuestros instintos más básicos, vamos a hablar ahora de monos, porque los monos están evolucionando a un ritmo absolutamente trepidante. Darwin estaría orgulloso de los monos capuchinos de Brasil. Los monos capuchinos de Brasil son muy peculiares. Vea, yo te cuento. Tan pronto te roban la cartera como te sacan una sonrisa. El caso es que estos
son como
monos,
los de Gibraltar.
Claro, es una cosa muy rara. El caso es que estos monos se han marcado una odisea en el espacio.
¿Has ido a Gibraltar alguna vez?
No fui, bueno, pero
yo
son estado, conocidos.
Yo he estado, son conocidos porque además son más listos que el hambre. Tú llegas allí y cuando estás subiendo el peñón, que ellos se encuentran en libertad completamente. Y cuando tú estás subiendo el peñón, te dejan aparcar el coche en un momento determinado para que bueno, pues puedas incluso interactuar con ellos. Y te venden cosas que les gustan, tipo pues pipas o frutos secos. Bueno, claro. Tú vas con tu bolsa y con la mano te echas un poquito y se lo ofreces al mono.
Ajá.
El mono a los dos segundos te ha quitado la bolsa y te has quedado con las cuatro pipas en la mano.
Para ti.
Así de claro. Ese es el mono de Gibraltar. Sabe latín.
¡Qué majetes! Pues no, pues estos también, ¿eh? Los monos capuchinos de Brasil, ya te digo, es que se ha marcado una odisea en el espacio, pero en toda regla. Están fabricando herramientas a partir de piedras que rompen deliberadamente contra piedras más grandes para obtener más minerales, que son piedras también.
Pero esto solamente lo hacían los homínidos, ¿no?
Claro, lo que pasa es que la ciencia acaba de descubrir que esto ya no es así. Nuevas,
o sea,
cosas que estamos
monos
descubriendo. Sí, sí, lo hacen los monos. Bueno, es lo que tiene la evolución, ¿no? Que va poquito a poquito, pero funciona. Funciona.
Esto no comen la tostada en nada.
Sí. Y ojo, porque probablemente no podamos subir a un avión con dientes nunca más. Es que tú sabes a qué se lió ayer en el Prat. Resulta que una pasajera de Vueling ha mordido a una trabajadora allí en el aeropuerto del Prat. Claro, la foto del muerdo que le pegó es escalofriante. Es una cosa que... da cosilla, ¿eh? De verdad. Los dentistas estarían orgullosos de esta señora. Luis Suárez, vamos, ya ni te cuento. Pero nosotros no apoyamos la violencia, no la apoyamos. Y menos aún sin ningún tipo de causa. Porque el servicio de Vueling funcionó correctamente.
Ah,
cosa...
o sea que no hubo ninguna bronca de por medio.
No,
¿Y entonces
nada.
El mordisco?
Una cosa muy rara. Además que Vueling pues no nos tiene muy acostumbrados a que funcione bien, ¿sabes? Pero bueno, al parecer la señora tenía miedo a volar y dijo, pues voy a morder a alguien a ver si me quedo a gusto.
Que se puso nerviosa, vamos.
Sí, no tiene mucho sentido, ya lo sé. El caso es que la gente en los aeropuertos está como de muy mala uva, ¿no? En el Prat suceden cosas de estas a diario, al parecer, desde la agresión verbal de la mítica persona que pierde el avión y no le dan otro billete y no sé qué, y monta el pollo, hasta la agresión física.
La mujer descargó tensión y pegó un mordisco así a diestro y siniestro.
Sí, sí, yo espero que los trabajadores del Prat estén cobrando un extra por los riesgos y todo
eso. Son súper infecciosos, ¿eh? Los mordiscos.
Sí, sí, yo procuro ya que
es
no me muera
la gente.
Es de
las agresiones que tienes que ir al hospital a que te lo vean porque puedes coger una infección gravísima.
Madre mía, yo no sabía eso, ¿eh? Menos mal que no me pega muchos. No me pegan muchos muerdos de momento. Durante la Primera Guerra Mundial, claro, tú sabes que durante la Primera Guerra Mundial perdían submarinos, pues como quien pierde el mando de la tele.
Pero vamos, si hacen un barrido ahora mismo aquí al océano Atlántico, lo que se encuentran.
Sí, sí, bueno, claro, la diferencia de los submarinos y el mando de la tele es que no acaban encima del váter, como hace el mando de la tele siempre en todas las casas de España. De hecho, el último submarino que ha aparecido lo hizo en el mar de Irlanda. Y, precisamente, una empresa energética española, a la que no vamos a hacer publicidad porque a Iberdrola no hace falta, ha descubierto este submarino mientras trabajaban en un proyecto consistente en tirar un cable desde Escocia al resto de Inglaterra.
Y ahí se lo han encontrado, bueno.
Y ahí se lo han encontrado. Yo te explico los orígenes. Según la leyenda escocesa, este buque podría haber sido atacado por un monstruo marino. El animal favorito de los escoceses, por cierto. Pero hay que reconocer
pero
que las
está
cosas...
está en un lago, está en un lago.
Las cosas empiezan a encajar, ¿eh? Submarinos, monstruos, tal... Los informes oficiales cuentan una historia mucho más aburrida. ¿Quieres que te lo diga?
Me la imagino.
Ah, bien, pues rollo. Es un submarino alemán cuyos ocupantes pues se rindieron sin oponer resistencia y están... Pero claro... No me encaja, ¿eh? No me encaja, porque ¿tú cómo te rindes si te vas del submarino?
Bueno, la historia es que la flota inglesa lo hundió. Ya se rendiría,
ya
¿no?
Se rendiría, pero...
lo hundió.
Qué mala uva, ¿eh?
Ahí se lo han encontrado.
Ay, aeropuertos.
¿A ti te gusta más lo del monstruo?
Me gusta mucho más, hombre, más ilusión, ¿no? I prefer to believe. Bueno, vamos ya con la actualidad musical. Adam Levine, que yo sé que te gusta mucho, ha
me
sufrido
encanta.
Una de esas bromas que, bueno, que es para partirle...
¿Qué le ha pasado?
La cara al que te lo gaste, ¿eh?
A ver...
Mira, al parecer un señor llamó denunciando a Adam por estar pegando a su hija recién nacida y a su mujer.
Bueno, no me digas esto, que Adam Levine es un agresor.
Naturalmente, no, no lo es.
No,
no lo es.
Ah.
A lo mejor, pues eso, el chaval estaba tomándose un colacao tranquilamente sin agredir a nadie y ¡pum! Se encuentra con 25 policías en casa. Pero bueno, Adam, tontos los hay en todas partes y te deseamos lo mejor. Suena Locked Away.
Menudo gracias, Etel, de la broma. Muchas gracias, Fran.
All I want is somebody real who don't need much. A girl I know that I can trust to be here when money low. If I did not have nothing else to give but love, would that even be enough? Girl, me need fi know. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Could you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, I wanna know, would you stick around?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pedro Martínez nos escribía este correo electrónico. Alégrame la noche y ponme la canción de Patrick Hernández, Born to be Alive. Un abrazote de un asturiano que curra para pagar pensiones a los prejubilados de los bancos. Aquí está.
Down. But I never wanted all those things.
4:36 de la mañana, seguimos poniendo las calles en directo. Ya sabes que tienes facebook.com/poniendolascalles, twitter@poniendocalles y el correo electrónico poniendolascalles@cope.es para mandarnos mensajes. Nos puedes contar lo que quieras. Zinca Z, por ejemplo, me decía, genial, el hombre de 85 años. Un ejemplo a seguir, este hombre atleta del que hablábamos al principio del programa. Viva el deporte. Peter Parla, pues buenas noches, Bea, a por el jueves. Aquí estamos contigo, no estás sola. Un abrazo, ponedores. Muchísimas gracias. Zinca también nos decía, por favor, mándale un beso, que si no se me olvidaba. Un beso a X38, anda, que le molas mucho. Estamos de servicio. Un beso, chula. Pues un besazo a ese X38. Vidal, buenos días. Voy a poner las farolas y los árboles. Feliz jornada. Y Bernardo Villanueva nos decía, vamos, Beatriz, os estamos esperando, que ya se os hace tarde. No, no, estamos aquí a las 4:37 como un clavo haciendo el programa. Paco García decía, buenos días, ayer os escuché contar el caso de una chica con cáncer de huesos. Me gustaría colaborar, pero no encuentro ninguna información en el muro. Bueno, pues yo te la doy aquí ahora y de todos modos voy a hablar con Mónica para que colguemos toda la información, ¿vale? Se llama María, tiene 11 años. Su caso lo lleva al Hospital Clínico de Navarra. Y de todos modos, como te digo, Mónica, en nada le voy a decir que por favor cuelgue en nuestras redes sociales el hashtag, que creo que era ayuda a vivir a María, me parece, pero de todos modos lo vamos a mirar y lo vamos a poner para que todos estéis informados. Y Susana Requejo, que dice que se merece el diploma. Muy buenos días, somos Felipe y Susana, dos operadores de alarmas, escuchamos todos los días el programa, nos consideramos dos auténticos ponedores y por eso queremos nuestro diploma. Queremos saludar a nuestro compañero Jesús, que está atravesando un mal momento, y aprovechamos también para mandar un saludo a Pedro y a Andrés, que también son ponedores. Felicidades por el programa. Bueno, Susana, si queréis tener el diploma, lo siento, pero es así, hay que llamar al 950-60-06, que es que además no cuesta nada, es un teléfono gratuito. Y es un teléfono que ya ha marcado un ponedor de calles. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, estupendamente.
¿Qué tal? ¿Todo aquí bien? ¿Todo correcto?
Bien, yo estoy poniendo el alquitrán a las carreteras.
¿Le vas poniendo el alquitrán? ¿Qué vas, en ruta?
Voy en ruta, soy transportista, sí.
¿Qué llevas? ¿Un camión con qué
llevo
productos?
Un camión con remolque y llevo paquetería. Los que trabajamos normalmente por las noches solemos llevar paquetería, la mayoría.
Para que esté mañana en su destino, ¿verdad?
Mañana por la mañana.
Bueno, hoy por la mañana.
Sí, está bien. Oye, lo que pidieron ayer, por ejemplo, de Barcelona, pues mañana por la mañana está en Córdoba, es de un día para otro.
Es increíble, ¿eh? No somos conscientes.
Trabajamos muchos transportistas por las noches para que los clientes puedan tener las cosas a punto en destino.
¿Qué trayecto haces tú, Juan Carlos?
Pues mira, yo salgo sobre las 7 de la tarde, 7 y media, salgo de Córdoba a Coslada, a Madrid. Descargo, cargo en el mismo sitio y me vuelvo para Córdoba.
Para Córdoba.
Y llego a las 7:30, a las 8 de la mañana a Córdoba, toda la noche poniendo alquitrán.
O sea, bueno, toda la noche, parte de la tarde y parte de la mañana, estamos hablando de 12 horitas.
Sí, sí, sí.
¿Cómo lo llevas, Juan Carlos? ¿Llevas mucho haciendo este turno?
Pues llevo 5 años, más o menos, 5 o 6 años.
¿Y qué tal? ¿Cómo se lleva? Me han dicho que por cada año que estamos de noche, nosotros envejecemos 5.
¡Oh, wow!
Te acabo de hundir, ¿no? Te decimos que es un programa positivo.
Tengo 47 años y la gente me dice, joder, que bien te conserva.
Que se te ve bien, ¿no? Bueno, yo también pienso lo mismo, ¿eh? Yo llevo ya 8 añitos de noche y yo no me veo mal, pero eso decían.
Sí,
que luego lo pagaremos de mayores.
Sí, la verdad es que sí, porque los ojos lo sufren mucho. Y hombre, y esto está en que tienes que descansar de día. Tus horas de sueño tienes que dormirla.
Que se nos cambia el cuerpo totalmente.
Claro, claro, el metabolismo, las comidas, no es lo mismo comer una comida normal, una hora normal.
Claro.
Que yo que me levanto a las 5 de la tarde, comerte un plato de potaje a las 5 de la tarde.
Claro, pero tú a las 5 de la tarde te lo comes de verdad, ¿a ti qué te apetece? Pues yo hay días que me levanto y tomo una pieza de fruta y luego como un poquito más tarde.
Sí, no, yo me levanto y me como lo que haya de comida, potaje, lentejas, en verano algo más ligero, pero lo que haya, sí.
Pero
sí,
vamos, estar ricamente, sin miedo.
Eso es hacer el cuerpo al horario.
Pues nada, Juan Carlos, tomaré nota, porque yo hay veces que de verdad es que no puedo meterle nada al cuerpo.
Y la noche la llevamos bastante bien, porque como somos muchos compañeros, pues que lleva un poquito de sueño, pues nos llamamos uno a otro. Por ejemplo, yo detrás, y miro ahora mismo por el espejo, estoy viendo a un compañero que se llama Javi.
Hola, Javi.
que hace la ruta. Además, mira, me ha dado con las luces. Llama, oye, toda la noche.
Por eso hemos saludado, ya me lo imaginaba yo.
Nos llamamos, oye, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo estás? Vamos, estoy en tal lado, quieran cafelito, en fin, nos vamos entreteniendo unos a otros, ¿eh?
Pues, mira, ya estamos aquí en Poniendo las Calles para entreteneros también. Si no podéis hablar entre vosotros, al menos nos tenéis aquí para lo que sea.
La radio de fondo siempre, es nuestra mejor compañera.
Juan Carlos, pues nada, muchísimas gracias por haberme llamado. Te vamos a mandar ese diploma oficial de ponedor de calles. Y si Javi quiere el suyo, ya sabe lo que tiene que hacer.
Llamarlo.
Muy bien. Besazo y mucho cuidadito, ¿eh?
Venga, muchas gracias por la compañía que nos hacéis toda la noche.
Hasta luego, gracias a vosotros.
Besitos, hasta luego.
Ya sabes que hoy le hemos puesto falta al pulpo, pero él es el alma mater de este programa. Como le encanta hablar con Miguel Ángel Almodóvar, no quiso que nos perdiésemos uno de sus espacios de esta semana. Así que vamos allá con otros alimentos del otoño que no pueden faltar en nuestra mesa.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Somos el primer despertador de la radio. Hay un montón de gente que, como tú, intenta dormir. Pues hay gente que está trabajando, hay gente que está patrullando, hay gente que está transportando un montón de cosas. Y hay que estar con la vida, con la realidad de la madrugada. Y eso que somos un programa despertador. Pero Miguel Ángel Almodóvar, buenos días.
Buenos días, querido.
Si la semana pasada...
queridos todos.
Nos trajiste unos dátiles que nos endulzaste la boca. ¡Qué ricos estaban!
Extraordinarios, los dátiles tunecinos, recién cogidos además del palmeral.
Es que eran una gozada.
Me los cogió un experto, ¿eh? Yo a cogerlos.
Deliciosos. Y encima es un producto de otoño, pero, claro, faltan más productos de otoño que nos vienen bien en esta época.
Hablamos de dátiles y granadas, pero hoy le vamos a dar protagonismo a tres frutas de otoño, aunque algunas no son específicamente frutas, pero las tomamos como tal, que son la chirimoya, buenísimo, el caqui y el mango. Entonces, bien, si te parece, empezamos por la chirimoya, porque además, curiosamente, casi podríamos decir que es una fruta española, Granada. Sí. Granada, la provincia, sí, ¿no? Porque como hemos hablado de Granada fruto, uh-huh, Granada provincia es una de las grandes productoras de chirimoya excelentes. Qué además, bueno, las que se producen en la costa tropical, se llama ¿no? Costa tropical, ¿no?
Hacia Almuñécar y todo
claro,
eso, ¿no?
Claro, Motril, Almuñécar, uh-huh, toda esa zona es extraordinaria. La chirimoya tiene muchísima agua, tiene mucha fibra, por lo cual además tiene un efecto saciante que viene muy bien a la hora de controlar el peso. Es muy rica en potasio, como sabemos, necesario para el impulso nervioso y también para equilibrar el exceso de sal que todos tenemos en nuestra dieta. Y también tiene pues una cantidad importante de vitamina C, que interviene en la formación de colágeno, de glóbulos rojos. Fíjate. Favorece la absorción del hierro, esto siempre es muy importante. Cuando se toman productos con hierro, unos berberechos, siempre con un chorrito de limón. ¿Por qué? Porque es medio ácido y tiene vitamina C. Y entonces no somos lo que comemos, como dijo Hipócrates, sino lo que asimilamos. De manera que al organismo hay que ponérselo lo más fácil posible.
Qué gozada. Más cositas en cuanto a la chirimoya. Ahí tenemos argumentos para comer una buena chirimoya.
La chirimoya es exquisita, además es muy fácil de comer, ¿no? La abres en dos y con una cucharita.
Sí. A veces están muy duras, tienes que dejarlas madurar. Yo las envueltas en papel de periódico.
Eso les viene estupendamente. Mm. Luego, ¿con qué se maduran también? Tengo que mirar el truquito. Me parece que dejándole al lado una manzana.
Sí, con más pectina, fruta alrededor.
Claro,
sí.
Con más fruta alrededor.
Y maduran enseguida. Claro. Bueno, perfecto, chirimoya. El caqui es nombrado.
Lo mejor es siempre comprar en el establecimiento de proximidad. El señor Manuel, no me vacile. Deme una chirimoya. Pero eso es muy importante. Yo, por ejemplo, cuando compro esto, quiero una chirimoya para comérmela esta noche. O quiero una chirimoya para dentro de 3 días.
Claro.
Eso al frutero hay que decirlo.
Hombre, claro, y él te la va a escoger, te va a decir, pues mira, esta es para hoy, esta es para el jueves y esta va a ser para el domingo.
Lo que pasa es que si quien te atiende lo único que sabe es leer códigos de barras,
Claro,
¿qué le vas a contar? Dice, a mí pregúntame de códigos de barra, no de chirimoyas, ¿no?
Miguel Ángel Almodóvar es un experto en nutrición y nos está hablando de las frutas y las cosas.
Ahora vamos con el caqui, que es muy parecido, digamos, en cuanto a componentes, pero tiene sobre todo una fibra muy peculiar, que es la pectina. La pectina es muy curiosa porque la tiene también la manzana, se adecua tanto a las situaciones de estreñimiento como de diarrea. Es decir, lo mismo vale pavo roto, que mondo es cocido.
Perfecto.
Tiene mucha vitamina C y es muy rica en betoacaroteno, que ya sabemos que el organismo convierte en vitamina A, que tiene una acción antioxidante para envejecer más despacito, que para eso nunca hay prisa. Y con eso, pues si te parece, pasamos al mango. El mango, te diría, querido pulpo, es un fruto carnoso, de piel lisa, forma ovalada, obtusa por sus extremos, con un color que varía desde el verde al amarillo. Qué con maravilla. Tonalidades rosadas, rojas y violetas.
Precioso.
Y dirás tú, pero ya está bien de hacer descripciones.
Sí, estás aquí dime, dibujando en la radio.
Claro, dime para qué vale. Bueno, pues tiene fibra y vitamina C y potasio, como el caqui y la chirimoya, pero sobre todo añadiría un importante, respecto a las anteriores, un importante contenido en magnesio, que es un mineral que se relaciona con el funcionamiento del intestino, con el buen funcionamiento naturalmente, con los nervios y los músculos, y que forma parte de huesos y dientes, mejora la inmunidad, lo cual es muy importante, digamos, ahora que se nos vienen los otoños, los fríos, los inviernos, y tiene un suave efecto laxante.
Eso está fenomenal, porque que una fruta valga para tantas cosas es, vamos, perfecto. Mejor que un complejo vitamínico de eso de farmacia.
Sin ninguna duda.
Muchísimo mejor. A ver, siguiente. Vamos a hablar de chirimoya, caqui, mango, que ya hemos hablado, pero nos hemos quedado un poquito cortitos, ¿no?
Bueno, pues te añado algo porque me parece que es una auténtica bomba. Ya hemos hablado en su momento del problema que existe respecto al exceso de azúcares, sí, en nuestra dieta, de azúcares, sí, refinados, y de cómo, sí, la industria azucarera ha estado pagando desde los años 60, cosa que ha descubierto el Colegio Nacional de Médicos de Estados Unidos, ha estado pagando informes falsos para relacionar la obesidad con las grasas,
fuerte,
y no con lo suyo.
Fuerte.
Ahora la cosa es más seria porque ya han salido los nombres de grandes firmas como Coca y Pepsi, que sabemos que han estado pagando sumas importantísimas a grupos científicos sin escrúpulos para que ocultaran la relación entre el consumo de refrescos y el sobrepeso, pero una vez que esto se ha evidenciado, la Organización Mundial de la Salud lo que propone e insta a todos los gobiernos es a que pongan un impuesto sobre los refrescos azucarados, y en general sobre las bebidas azucaradas. Es decir, que se las trate con un impuesto de los impuestos que llaman pecado.
Impuesto pecado.
Claro, impuesto pecado, que es con lo que se graba, por ejemplo, el tabaco y el alcohol. Para que tú te hagas una idea, tú te compras, tú no fumas.
Yo no fumo.
Pero sí te digo, tú te compras un paquete en el estanco, te compras un paquete de lo que sea, del tabaco que fumes. Cuando tú lo compras y sales del estanco, ya Montoro se ha fumado 14 de los 20 que hay en la cajetilla.
Claro.
¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ese sellito que figura, sí, en las cajetillas de tabaco, pues es alrededor del 80% son impuestos. Es decir, que, bueno, es evidente, en cualquier país, pues tabacos internacionales, estadounidenses, con, bueno, vamos a decir, Marlboro, Winston, tal, cuestan 5 euros aquí. Pues hay países, bueno, en Túnez costaban 3, que yo vengo de Túnez hace poco, menos en Bulgaria, pero si luego te vas a Noruega cuestan 11 euros. Sí, o sea, sí, es decir, eso es lo que se llama un impuesto pecado, los mismos que tienen pues los alcoholes de alta graduación.
Bueno, y a mí eso me parece bien, Miguel Ángel.
Claro, porque y a mí también.
Toda la gente que fuma luego enferma, le cuesta a la sanidad pública
y
muchísimo
pagar,
dinero,
claro,
y de ahí yo,
claro,
creo que, oye,
claro,
lo que yo también contamino con un diésel y a lo mejor otros no conducen. O sea, yo creo que ahí está la balanza. A mí me parece bien ese tipo de cosas.
Me parece que también es correcto y yo creo que habría que tomárselo en serio y poner un impuesto a esas bebidas, como lo tiene el tabaco, lo tiene el alcohol.
Pues
sabemos,
sí,
que eso es malo, sabemos que eso produce enfermedades que luego tiene que asumir el sistema sanitario público, y por tanto, vayan ustedes pagando, señores. Aunque
así
lo lógico,
claros,
sería que pagaran los grandes también, pero en fin, ya sabemos que eso
no,
son palabras
eso no,
mayores.
Eso no puede ser. Miguel Ángel Almodóvar, gracias por estar,
querido,
con nosotros.
Muchas gracias a ti, a tus oyentes, queridos oyentes.
Seguimos aquí en COPE, poniendo las calles.
Cuatro 4:50 de la mañana, hoy homenajeamos a Fito y Fitipaldis, nuestro artista de la semana, poniendo una canción que prácticamente se ha convertido en un himno. Sabéis perfectamente de qué canción os estoy hablando. A pesar de ser un tema triste, se puede poner en casi cualquier fiesta porque es imposible escucharla y no ponerse a cantarla. Al fin y al cabo, como dice Fito, todos sangramos lo mismo.
si te subo a un escenario y canto esas cosas, incluso luego con el tiempo te das cuenta de que lo que tú sangras lo sangra mucha gente, o sea que tiene una recompensa estupenda más allá de lo musical, ¿no? O sea, qué bien suena este disco, qué buenas canciones tiene, qué tal, sí, pero mucha gente se queda con dos frases que le ayudan, igual que yo me quedo con dos frases que me ayudan a mí de otra gente, ¿no? Incluso me quedo con frases que no entiendo lo que dicen, ¿no? De música en inglés.
El camino despacito, que las prisas no son buenas. Y en su brazo dobladita, con cuidado la chaqueta. Luego pasa por la calle donde los chavales juegan. Y él también quiso ser niño, pero le pilló la guerra. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Y escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena. La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela, que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas. Hay que ver qué puntería, no te arrimas a una buena. Soldadito marinero, conociste a una. Si ven la cartera llena, y escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta.
Soldadito marinero, todo un clásico del pop español. Nos siguen llegando muchísimos mensajes, tanto a Twitter, @poniendocalles, como a facebook.com/poniendolascalles, y también en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Leopoldo Evangelista, aunque no esté el pulpo, ve a Loborda, un taxista granaíno. Muchísimas gracias, me encanta leer estos mensajes. Raúl Márquez, ánimo Beatriz, que tu voz también nos acompaña y ameniza la noche. Ricardo Guillén, vamos. Y Luis Adriano, vamos, un saludo desde Fuerteventura. Ramón Guillermo, buen programa Beatriz, saludos de un vigilante de seguridad, tenemos muchísimos en nuestra cartera. Y Char González, un saludo desde Huelva. Eduardo Brave, saludos Beatriz desde Pamplona, pasando la noche controlando el acceso a la fábrica. A las 4:54 de la mañana, Fran Maliño llega con más noticias de estas raras que le encuentra.
Tenemos mucha más información y es que por fin llegó el momento que todos estabais esperando. Acaba de abrir el primer restaurante nudista de España. ¿En dónde?
¿Pero qué me cuentas?
Que sí, que esto es una pasada. ¿Y adivina en dónde? Pues mira,
a ver, dime.
¿Dónde va a ser? ¿Dónde hace calor? En Canarias. Está todo pensadísimo.
Todo el año, claro.
Claro, está todo pensado.
Es que
todo
tú imagínate
pensado.
Un restaurante nudista en León. En el mes de enero no
hasta
hace
muere,
caja.
O en Burgos. Que flipas, ¿sabes? Bueno, olvídate de cargar el móvil allí porque no se admite ni ropa ni luz eléctrica. ¿Cómo funciona esto? ¿Te interesa? Vale, estás enfermo. Bueno, no pasa. Yo te lo digo. Esto es fácil.
Oye, que hay gente para todo, ¿eh?
Que sí, hombre, que yo lo haré algún día en la vida. Tú vas, tú entras en un vestidor, te quitas la ropa y, bueno, y todos los cachivaches electrónicos y ya puedes estar ahí a tu aire, tranquilamente. A tu aire nunca mejor dicho, porque lo llevas todo. Bueno, en fin. Lo siguiente que te encuentras son unos jóvenes tumbados en una mesa con comida por encima. Por si te apetece picar algo, pues se lo...
Sí, eso es el tipo buffet, ¿no?
Sí, el buffet humano. Muy bonito también. Y después allí hay todo tipo de bebidas afrodisíacas, que vamos, que ni con Energisil igualas todo el tema que tienen ahí, ¿eh? Y puede ser que triunfe esto, ¿eh? Yo
sí,
creo...
Sí, si hay gente para todo, la acabo de decir.
Es que, mira, por ejemplo, en Londres hay un restaurante igual, con el mismo nombre, la misma filosofía, y tiene una lista de espera de 46.000 personas.
Sí, pero en Londres tienen la mente más abierta para este tipo de cosas. No sé yo, aquí va a triunfar, ¿tú crees? En Canarias.
En Canarias, sí, porque además vale. Está todo lleno de guiris, ¿no? Bueno.
Perfecto.
Yo creo que sí, yo apuesto que sí, yo iré, cuando pueda. Nuestra siguiente noticia va dedicada a todos los jóvenes Padawan. Disney y Lucasfilm han demandado a una academia por enseñar a luchar con sables de luz. Flípalo. Se trata de la Lightsaber Academy, que, vamos, básicamente te forma en los principios básicos para convertirte en un Jedi de éxito. Y muchos diréis, menuda chorrada. Sí, chorrada, pero hay 350 academias de Jedis en todo el mundo.
No. ¿Tantas?
Sí, sí. Muchísimas, y están teniendo un éxito brutal, tanto que su fundador, Michael Brown, el nombre más común en Estados Unidos, sí. Yo creo, espera poder duplicar esta cifra en 2017, o sea, 700 academias para el 2017, para ser Jedi. Eso sí, hay que hacer ciertas modificaciones, hay que cambiar algunas palabras, hay que eliminar el logo del Jedi de sus academias, porque si no, Disney te va a hacer pagar un pastón, moraleja.
Claro, es que...
Si enseñar el arte Jedi quieres... Pagar derechos debes.
No me sale muy bien. En fin, una tontería.
Lo has bordado, a Yoda.
No me sale mal el Yoda.
Te ha salido muy bien.
Es como, hola.
Jar Jar Binks tienes que hacer otro día.
Eso es muy, muy agudo, muy agudo para mí. Bueno, Bea, a ti que también trabajas de noche, ¿no te pasa a veces que sales a dar ahí un garbeo al mediodía y te parece que hay muchísima
es
gente
verdad,
por la calle?
Yo creo que por trabajar de noche cada vez me molesta más la gente.
Hay muchísima gente. Todo el día, menos por la noche. Bueno, el caso es que somos 7.300 millones de coleguitas en el mundo. Y si cada uno pusiese un euro, para que te hagas una idea, podríamos pagar el 100% del gasto social anual en España. Datos que tengo por ahí. El caso es que todos los habitantes de la Tierra estamos ocupando solamente el 7,6% de la superficie terrestre, según la Comisión Europea. Ese es el titular, ¿vale? Tú lo lees y dices, es que estamos...
Hombre,
muy
un poco apretados, sí.
Estamos apelotonados, claro, no, pero yo creo que esto tiene trampa, vea. Porque yo he estado también haciendo mi trabajo de investigación, un increíble trabajo de investigación que he llevado a cabo en Wikipedia. He visto que el 71% de la superficie terrestre es agua.
Ah, o sea, que habría que medir del 29% cuánto es.
Efectivamente.
Lo que ocupamos.
Solo
venga.
Tenemos un 22% de terreno para seguir creciendo.
¿Con
y claro,
¿Solo?
Y estamos creciendo muy deprisa, vea. Lo vamos a llenar en nada. En 40 años, el continente africano, conocido comúnmente como África, ha triplicado su población. Los países menos desarrollados son los que más chiquillos están teniendo ahora mismo. Pero, claro, este mundo, su población ha crecido un 80% desde el año 1976. ¡Un 80%! Pero claro, sin duda, donde más gente se concentra es en Guangzhou, en Cantón, en el sureste de China, un área con casi 1.800 habitantes por kilómetro cuadrado.
Madre mía, estos están ahí ajustados, ¿eh?
¿Qué? 1,8 personas por metro cuadrado.
Esto es, bueno, no sé, es una disco en Madrid un sábado por la noche.
Muy chungo,
subida.
Esto es fastidiado, de ahí tiene que hacer calor siempre, están todos tan cerquita. Pero bueno, sin más dilación, vamos a hablar de música. Eurovisión abre sus puertas al mundo épico. ¡Arriba! Bueno, ya está. Si ya nos quedamos tontos para toda nuestra vida el año pasado, cuando casi gana Australia, ahora van a poder participar un montón de países tope de molones. Tenemos a Estados Unidos, Canadá, Corea la buena, la otra no, Japón, Chile, Sudáfrica. Bueno, es una oportunidad genial para escuchar grandes temas cantados habitualmente por grandes fricazos. Y una muy buena jugada para enganchar a los que normalmente pasamos un poquito del tema. A ver si así por fin nos vota alguien, vea. Y
en Estados Unidos
ahí.
El público hispano es muy grande.
Ahí
escuchamos
está.
A Conchita Wurst.